Contigo en el Puerto, con Mercedes Sánchez.
Hola, ¿qué tal? Buenos días y bienvenidos todos a Contigo y en el Puerto, de lunes a jueves de 11 a 12, aquí en Radio Puerto. Conecta con nosotros en directo en el 107.8 de la frecuencia modulada o bien, si lo prefieres, conéctate a nuestra web radiopuerto.fm. En el control técnico, Daniel Borne. Muy buenos días, Dani. Y hoy, 6 de mayo, se celebra el Día Internacional Sin Dietas y el Día Mundial de la Filatelia. Estrenamos magazine para las mañanas de Radio Puerto, un magazine totalmente renovado con toda la actualidad de la ciudad, nuevos colaboradores y más participativos. Como hemos dicho, de lunes a jueves de 11 de la mañana a 12 Contigo en el Puerto, colaboradores como la cocina de Gargamel, la psicóloga en el espacio MIM, tenemos a Javier Ramírez para hablarnos de religión y no nos olvidamos de nuestro querido Dani Vila con Mesa para Dos para traernos las últimas novedades sobre las plataformas y el cine. Y el Pleno de la Ciudad ha aprobado provisionalmente y por fin este jueves una modificación puntual del PGOU del Puerto de Santa María en el ámbito del Paseo de la Puntilla, un trámite imprescindible para continuar con el desarrollo urbanístico de la zona, transformando definitivamente la imagen de uno de los lugares más emblemáticos y cercanos al centro. El futuro desarrollo completará la construcción del paseo fluvial ya ejecutado y la puesta en valor de ambas márgenes del río, dotando a esta zona a pie de playa de equipamientos y zonas verdes que rodearán a la ciudad deportiva, con grandes beneficios para el puerto y los portuenses.
La cocina de Gargamel, con Antonio Pareja.
Y comenzamos la semana el lunes con las exquisitas recetas de nuestro querido Antonio Pareja. Nos vamos hasta la cocina de Gargamel. Muy buenos días, Antonio.
Muy buenos días, Mercedes, todos los radio oyentes de Radio Puerto en el Fuerte de Santa María.
Bueno, muchísimas gracias por poder contar contigo en esta nueva etapa del magazine, sí. Contigo en el Puerto, que es un placer tenerte como siempre y un lujo, Antonio.
Igualmente, ahí seguimos con más energía que siempre, ¿no, Mercedes? Siempre.
Más energía que nunca. Bueno, esperemos que a los portuenses les guste y si no, bueno, pues podéis darnos vuestras opiniones y decirnos qué queréis cambiar o qué receta queréis que Gargamel nos cuente. ¿Y qué nos traes hoy, Antonio?
Bueno, pues hoy traemos dos o tres cositas, porque en esta etapa nueva tenemos que traer cosas nuevas, ¿no? Uh-huh. Así que, bueno, traemos tres cositas. Vamos a hablar un poquito de la patata, de dónde es la patata y cómo vino la patata aquí. Daremos una gran receta del churrasco de patata y entre medio de los dos, en estos 15 minutos frenéticos que tenemos, tomaremos una llamada de un seguidor de la cocina de Gargamel y a ver qué nos comenta. Intentaremos responder entre los dos, Mercedes, a ver la pregunta que nos hace.
Bueno, más tú que yo, porque yo la cocina, sabes que me dejo en tus manos.
Bueno, pero ahí te dejo que hay salseo, Mercedes.
Hay salseo, ¿no?
Hay salseo.
Pues eso me mola un poquito más.
Hola, Gargamel. Soy Lautaro de Buenos Aires, Argentina. Y quería pedir una receta fácil para cocinar una cita. Muchas gracias. Un saludo.
Anda, y salseo.
Salseo, o sea que... ¿Qué podríamos decirle a Lautaro, un seguidor de la cocina de Gargamel desde Argentina, que en su primera cita? Yo diría, ¿qué no deberías de pedirte en una primera cita? Mira, no te puedes pedir espagueti.
No.
Nunca, Mercedes, no.
Jamás.
O sea, vas con tu pareja y veo en el programa, por ejemplo, en Ferdey, ¿no? ¡Espagueti! No se puede impedir.
Prohibido. Ni nada que se coja con las manos, Antonio.
Correcto.
Ah, o sea, estoy contigo.
Dice, vamos a ir a una hamburguesería y una pizzería. Bueno, pues no, para una primera cita no. Para una primera cita no. A ver, una primera cita. Debemos de eliminar estas cosas que dicen ustedes que se cojan con las manos, que se sorban. Así, espagueti, negativo.
Bueno, los caracoles totalmente prohibidos, ¿eh?
Prohibido. Así que si queremos enamorar a nuestra pareja, debemos eliminar también el alioli.
Sí.
Fuera. Ajo, fuera. El ajo fuera siempre.
Fuera, fuera.
O sea, sabores fuertes, olores fuertes. Eso lo debemos de eliminar. Ahora está de moda, por ejemplo, un tartar. Pues venga, vale. Un tartar, un filetito a la plancha. Pero ahora, no te vaya a pedir, si quiere enamorar, una ensalada mixta.
No.
Tampoco.
Tampoco.
No. Eso. Dice, ¿qué de cosas está diciendo que no? Hombre, para una primera cita, ya después somos libres, ¿sabes?
Bueno, cita, hablamos de la primera cita. Hay algo que te va a sorprender, que ¿sí? me dijeron cuando iba, yo toqué muchos eventos por el tema de la radio, y ¿sí? me dijeron, nunca tomes queso.
Claro, el queso es
deja fuerte. Mal saborcito.
Ah, ahí dejan, ahí, debemos de eliminar. No me has pedido una brava. Graso error, nada.
Nada,
sabor,
nada, nada.
Fuerte no, porque después vienen los arrumacos. Y fuera, fuera, no puede ser, no puede ser.
No, no,
sabores
no, no.
fuertes, o sea, no podemos pedir un filetito a la plancha, uh-huh. o si pedimos una ensalada muy light, no con sabores fuertes. Siempre, aunque no beba, pídete una copita de vino. ¿Qué viste?
Sí.
¿También?
Sí.
¿Qué viste?
Totalmente.
¿Qué viste? Claro, por lo menos deja. Ya después seguirán otras citas, no, pero por lo menos la primera cita, Lautaro, abstente de sabores fuertes. Así que yo me pediría un tartar,
bien.
Que ahora está de moda.
Bien.
Un tartarcito, un filetito a la plancha o una carne a la plancha, pero sin salseo. Sin salseo, porque el salseo lo estamos eliminando y los espaguetis igual. Así que estas tres cositas, Lautaro, es importante tenerlo. Para seguir enamorándote de tu pareja, ¿sabes?
Y más que ella se enamore de ti.
Oh, claro, claro. Así que cualquier seguidor que quiera hacernos toda la semana, iremos sacando algunas preguntas que me van haciendo. Todos los seguidores. O una receta o cualquier cosita, me la pasan por aquí y la sacamos en la radio.
Pues estupendo. Pues podéis hacer la pregunta a Gargamel.
Claro,
y os contestará, claro. Os contestaremos dentro de mis posibilidades.
Os contestaremos.
Bueno, ahora mi recetita.
Tenemos la patata, porque la tenemos muy nuestra, la patata. Uh-huh. Es nuestra la patata, pero ¿la patata de dónde viene? La patata...
De América, ¿no?
Viene de América, ¿no? De América, ¿no? Bien, entonces decimos, no, es de toda la vida, ¿no? De toda la vida, ¿no? Uh-huh. Vino con el tema del descubrimiento de América, llegó... Pero en un principio, fíjate, Mercedes, lo que te voy a decir, que la aristocracia, los reyes, la gente del taco, como digo yo, la gente la tenía en los jardines.
Ajá.
Porque las flores son muy bonitas, de la patata, no sé si la habéis visto.
Yo no, yo no le he dado tiempo. La he comido, la he cogido antes de que saliera la flor.
Sí, el próximo día le vamos a pasar imágenes a Dani a ver cómo lo podemos hacer para enseñar los flores de la patata, a ver cómo la podemos. Y entonces, al principio, ornamentales. Después la patata prácticamente era para los animales, para darle de comer a los animales.
¿No?
La creencia también que los alimentos que crecen debajo de la tierra no le dábamos valor. Tampoco, Mercedes. No le dábamos ese valor. Hasta que ya prácticamente fue en el siglo XVII, XVIII, fue cuando la patata empezó a meterse en los menús de las aristocracias y ya empezó poco a poco para el pueblo normal, que ahí estamos todos nosotros. Así que la patata, decimos siempre no, de siempre no se ha utilizado y siempre ha estado. Pero bueno, la tenemos tan nuestra que la creemos nuestra la patata también.
Bueno, es nuestra papa. Además, a mí me encanta eso de cuando está cortadita es papa y cuando la hace para bastoncito es patata.
Eso, o sea, yo también la digo, papa y patata, pero sí. Bueno, ahí hay una controversia también. Ahí.
A mí lo de la patata con carne o patata con choco, no, son papas con carne, papas con choco, papa lioli y papa liña.
Correcto. Unas papas liñas siempre, ¿ves? Qué bien siente unas patatas liñas con cualquier cosa.
Menos mal que son las 11 de la mañana que te hemos cambiado el horario, porque cuando vienes a las 12 menos cuarto salgo de aquí como un perrito chico.
Claro, la verdad es que sí, ¿ves? Hay que tirarse. Y la patata, bueno, pues ya se ha metido en todo lo que estamos hablando, en todos nuestros hogares, en todos nuestros fogones, se hacen diversidad de recetas de patatas, con todo acompañamos unas patatas fritas, unas papas aliñadas, unas papas cocidas, que están también de moda el pulpo con patata, los gallegos son ahí bastante pro pulpo, así que así, en dos pinceladas históricas para que tengamos más o menos que la patata viene de América y más o menos cómo se fue introduciendo. Los grandes historiadores pues nos darán más datos técnicos, pero aquí solamente le vamos a dar dos o tres pinceladas para que la patata no ha estado desde los fenicios, aquí en España.
No.
Todo es fenicio y prerrománico aquí.
¿Vinieron en las carabelas?
Todo el mundo. Claro, vinieron las plantas allí en las carabelas, pero bueno, se quedaron un tiempo hasta que a raíz de los siglos fue adentrándose en la fiesta ya de todos nosotros. Resaltar lo que tú has dicho también. Hoy es el día sin dieta.
Hoy es el día sin dieta. Exacto. Hoy podemos comer todas las papas que queramos. Bueno, hay un dato curioso, Antonio, no sé si lo conocías, que en el puerto era uno de los sitios donde las plantas que venían de América se conservaban hasta que iban al botánico real y tal. Y era en el puerto de Santa María donde entraban esas primeras plantas que hoy conocemos, entre ellas, me imagino, que la patata.
Esa era la patata.
Papelazo del puerto de Santa María, en el descubrimiento de América.
Correcto, y ya que tú has dicho, el puerto de Santa María lo olvidamos muchas veces que fue un puerto vital. Totalmente. De vital importancia en el comercio. Descansaban, los barcos descansaban en el puerto, por lo que tú has dicho, descansaban entonces todas las casas, palacios del puerto se nutrieron de toda esa planta, por ejemplo, y de toda esa gastronomía, del saber, del contar de todos los marineros. El puerto de Santa María fue puerto crucial, que ya en otro momento contaremos la, digamos, penosa, por decirle, decadencia del sí. mar y de los barcos en el puerto de Santa María como estamos actualmente.
Un datito bueno. rápido, porque nos quedan 4 minutos, para que me des la receta que estoy deseándola.
Pues receta rápida.
Tú sabes que el primer viaje de Colón no se hizo desde el puerto de Santa María porque era un ducado o un marquesado. Correcto, sí. Se hizo desde Palos porque era de la corona. Pero el segundo y el tercer viaje sí se hicieron desde aquí.
Se hicieron. Bueno, pues nada, rápidamente.
Échale papa.
Churrasco de patata, échale papa. Mandolina, que es lo que corta las patatitas estas finas. Sin cortar, no lo dejo. Cortamos 3 patatas medianas.
Bien.
Con la piel. La echamos en un bol, la enjuagamos, la escurrimos. Y ahora, en otro bol, echamos 140 de harina normal. Da igual, floja, fuerte. Le echamos un vaso de agua. Le echamos 80 gramos de parmesano rallado o cualquier quesito que tengamos. Tomillo, sal, pimienta, orégano, las especies las que queramos. Las removemos bien, cogemos las patatas y las mojamos en esa, digamos, como si fueran pavillas de merluza las patatas. Las ponemos en un bol, le ponemos un papel de cebolla de estos de que no se pega. Echamos todas las patatas embadurnaditas y las metemos al horno. Al menos 30 minutos, depende del horno, a 200 grados. 30 minutos. Si vemos que no están hechas las patatas, pues esperamos un poquito más, 5 o 10 minutitos más. Las sacamos, le echamos parmesano, dos o tres rodajitas de jamón serrano y nos pegamos el gran homenaje de churrasco de patatas.
¡Qué rico, Antonio!
Riquísimo.
He de decirte que llevo todo el fin de semana con antojo de papa con carne, ¿eh? Y hoy se lo he pedido a mamá, digo, por favor, unas papas con carne, que tengo el antojito.
Ayer hice yo papa con costillas.
Qué rico.
Riquísimo.
Oye, aquí se admiten tupper, ¿eh?
También, a ver si ya la próxima semana me puedo acercar por la emisora. Llevamos laurel y algunos tuppers.
Uy, qué rico ese laurel, que lo he hecho de menos, que ya se me ha acabado, laurel, Antonio.
Se acabó. Llevaré para Dani también y para todo el que esté en la emisora.
Bueno, si hace falta, pues a lo mejor hacemos un pequeño sorteito aquí para uno también. Que haga una pregunta chula, le podemos regalar esa bolsita. Sí. Con el laurel de Gargamel, que es estupendo, espectacular para todos los paladares. Antonio, un placer, como siempre, estar contigo. Y la semana que viene más, ¿no?
Mucho y más. Un besito a todos los radioyentes y seguidnos por las redes.
Adiós, Antonio, gracias.
Hasta luego.
Pues continuamos aquí en el magazine de Radio Puerto, contigo en el puerto. Y recibimos a parte del equipo del coro La Salle Santa Natalia. Contamos hoy con la compañía de Estefanía.
Hola, buenos días.
Lucía, buenos días. Y Javi.
Hola, muy buenos días, Mercedes.
Para quien no lo sepa, que no lo sabéis, son las dos sopranos y el tenor de este equipazo. Y a la derecha tengo al equipo que lleva las redes sociales tan importantes hoy en día, ¿no?
Sí, bueno, hemos creado un grupo de trabajo para poder gestionar el tema de la comunicación con todas las cosas que estamos haciendo en el coro. Es un coro que no para, que está vivo y que estamos siempre planificando y creando cosas, y vimos que era necesario hacer un equipo de trabajo para, bueno, dar difusión y para poder comunicar a todas las personas que la coral está preparando cositas y que vienen cosas chulas, ¿no?
Además tenéis un montón de fans, ¿eh? Porque el puerto de Santa María se vuelca. Bueno, aparte del puerto lo tenéis fuera, pero aquí en vuestra tierra se vuelca, ¿no?, el puerto de Santa María, Lucía.
Sí, la verdad es que tenemos bastantes seguidores y cada vez estamos aumentando más. Y bueno, cuando a través de los vídeos también intentamos llamar a la gente más joven para que vengan nuestros conciertos, que seguro que se los pasan súper bien.
Sí, sí, porque además esos musicales son brutales. Estefanía, a mí me gustaría hablar un poquito de ese papel que es detrás, ¿no? Porque después vemos en un escenario, disfrutamos, pero vosotros también hacéis una labor social, ¿no, Estefanía?
Sí, la verdad que intentamos con el coro, pues, no solo atraer a personas de todas las edades, ¿no?, que son bienvenidos, sino también un poco a lo que es más la parte adolescente y también ayudarlos pues a integrarse un poco más en el mundo de la música y también pues dentro del centro que es La Salle, ¿no?, pues también ayudar a esos alumnos que forman parte del coro, pues también muy relacionado con el asentismo escolar y demás, y también pues integrarlo un poco más en ese ambiente sano, ¿no?, que es la música, y bueno, pues ayudarlos a través de eso, que es lo que nos llena a nosotros realmente.
Porque Javi, mientras están cantando, no están haciendo otras cosas que no deben, ¿no?
Claro, efectivamente. La música al final es un vehículo, es algo que se utiliza para como elemento transformador de la sociedad, ¿no? Estaba comentando Fanny que precisamente esos adolescentes que están en el coro tienen ganas de quedar, al final se convierte en una familia, en un grupo, donde la música como instrumento va guiando un poco esos tiempos libres, esa educación en otras cosas que no sea estar en la calle o estar haciendo otro tipo de cosas, ¿no? Hay muchos valores muy positivos asociados a la música, como también pasa con el deporte, ¿no? En nuestro caso, la música es el elemento central y es el que hace que semana tras semana chicos y jóvenes de todas las edades pues se reúnan, nos reunamos para trabajar muchas cosas y para crear al final vínculos, ¿no?, entre las propias personas que estamos allí, ¿no?
Bajo la batuta además del maravilloso Manolo, que no está aquí con nosotros, no ha podido acompañarnos, pero que te mandamos un beso enorme, Manolo, sí, desde aquí, que eres el espíritu, el alma, el corazón, aunque luego tengas estos órganos, este pulmón, estas manos y estos ojos para que colaboren contigo, pero el corazón eres tú.
Hombre, además, Mercedes, si no estuviera Manolo, que es un poco el loco que hace que al final esto ruede, sería bastante difícil, ¿no? Siempre hay personas que tienen que tener ese puntito de genialidad y de locura, que se imaginan las cosas sin planteárselo y que tienen la capacidad de hacer real sueños y locuras como todas las cosas que ha ido haciendo la coral en estos años, ¿no?
Bueno, nació en el año 2011, ¿no, Estefanía?
Uh-huh. Ya, sí, en el 2011 yo por entonces no estaba, yo llevo en el coro actualmente 4 años. Y la verdad que desde entonces, Manolo es que es amigo mío anteriormente, entonces pues siempre lo he seguido y demás, pero siempre me quedaba ahí la espinita de formar parte del coro, y la verdad que lleva muchísimo tiempo y es eso lo que comenta un poco Javi. Manolo siempre ha sido un enamorado de la música, siempre todo lo que se propone lo consigue, y bueno, yo sabía que iba a llegar a ser director del gran coro que es ahora porque ha sido su sueño y lo está cumpliendo.
Es verdad que Manolo te transmite tanta pura buena vibra, ¿verdad?
Y pasión, ¿no? Al final, sí. Es importantísimo creer en lo que hacen, ¿no? Y como buen genio, como buen músico, tiene muchos defectos probablemente, pero si hay algo que le caracteriza es la pasión con la que vive las cosas, ¿no? Y al final eso se transmite y eso hace que algo que te parece imposible, que es de repente gente de todas las edades y de distintas circunstancias personales y sociales se agrupen para acabar cantando en un escenario, montando un espectáculo musical como fue Cuéntame o como fue Érase una vez, ¿no? Al final parece que todo ese tipo de cosas sobre el papel harían agua por todas partes, ¿no? Y hace falta alguien con locura y con pasión como hace Manolo para que esto al final se cumpla y se lleve adelante, ¿no?
La perfección, ¿sabes qué? Es muy aburrida. Sí, si fuéramos perros esto, qué aburrido sería el mundo.
Sí, sí.
Bueno, hemos hablado de dos musicales que ya habéis puesto, como el Cuéntame y el de Érase una vez, que estáis preparando ahora.
Pues estamos con un conciertazo, Mercedes. Tenemos algo preparado que es para el 20 de junio.
Ajá. Apuntaros todos, 20 de junio.
20 de junio a las 8 de la tarde en el Palacio de Congresos de Cádiz.
Anda, buen escenario, ¿eh?
Sí, sí. Intentamos además que cada espectáculo tenga cierta vinculación con la ciudad donde se realiza, partiendo siempre de que somos, creo que bandera de la ciudad del puerto, pero en esta ocasión hemos optado por intentar estrenar allí en Cádiz. Vamos a hacer este concierto, es un concierto acústico, uh-huh, con un repertorio bastante amplio que va a tocar pues casi todos los géneros musicales, ¿no? Bandas sonoras, canciones de películas, musicales de Broadway. La verdad que hay un repertorio bastante chulo, Mercedes. Y va a ser con un ambiente, bueno, muy íntimo, con música en directo, por supuesto con las voces en directo, y va a haber, pues eso, un espectáculo musical grande.
¿Podemos empezar ya a comprar las entradas, Lucía?
Sí, las entradas ya están a la venta desde hace ya unos días, ya se han vendido gran parte de, wow, buena parte de ellas, y eso, en Ticket Entrada están ya a la venta para quien quiera comprarlas.
Aprovechando que estoy hablando contigo, Lucía, que llevas eso de las redes sociales, community manager, como queramos llamarlo, ¿cómo podemos contactar con vosotros?
Bueno, pues tenemos cuentas tanto en TikTok como en Instagram y Facebook, uh-huh, que se llama Coral Juvenil Asadi Santa Natalia, uh-huh, y pues a través de ahí ya podéis ver todos nuestros vídeos que estamos creando para promocionar también este concierto y todos los ensayos y todo.
Estefanía, imagínate, quiero participar en el coro Santa Natalia, yo quiero formar parte. ¿Cómo puedo hacerlo? ¿Me pongo en contacto con vosotros? ¿Tenéis unas pruebas en alguna fecha? ¿Cómo va?
Sí, principalmente lo primero que tienes que hacer es pues contactar, como ha dicho Lucía, por TikTok, Facebook o Instagram. Sí que es cierto que tenemos una fecha preestablecida, bien, que normalmente suele ser las primeras semanas de septiembre, en la que tienen lugar unas audiciones. Y pues hay una especie de jurado, tú me entiendes, bueno, unos integrantes, hombre, del coro.
Todo el mundo lo puede formar parte, hay que tener por lo menos un poquito de oído o ver que se puede sacar partido, ¿no?
Junto con parte de la parte de la selección, ¿no? Que en este caso es Manolo. Y bueno, pues tiene una pequeña audición, tú cantas un trozo de pieza musical de tu preferencia. Bueno, lo que tenemos en cuenta más que nada es pues que cante, que tenga oído, ¿no? Que sepa pues un poco marcar los tiempos. Tampoco pedimos mucho más, sobre todo que tenga ganas, ilusión y energía, ¿no? Que es lo que predomina más que nada en nuestro coro.
Sí, porque además es que el canto coral es distinto en eso. Cuando tú haces una audición para un solista, para un cantante que actúe solo, es súper importante que tenga muchos conocimientos, prácticas, técnicas. Sin embargo, cuando estamos trabajando en canto coral, hay mucho de aprendizaje por un poco por la presión grupal, por el espacio donde te estás desarrollando. Y al final cantar en un coro implica eso, aprendizaje continuo, ¿no? Entonces vamos buscando gente, sobre todo que tenga ganas y predisposición a aprender, ¿no? Y que tenga ganas de formar parte de un grupo grande, ¿no?
Yo no sé vosotros, pero yo creo que ha sido de los momentos más complicados de mi vida esa prueba que te hacen. Bueno, en este caso en la Escolaría Portuense, ese Diego Casares con ese piano. Y además mi madre diciéndome, Merceditas, no vaya. Ella pensaba que no tenía oído. Me eligieron, ¿eh? Me eligieron. Pero qué momento ese, ¿verdad? Con el
Al final siempre una audición y una prueba no deja de ser un espacio donde están valorando y juzgando, ¿no? Entonces eso implica nervios, implica... Sí, son momentos complicaditos. Pero bueno, nuestras pruebas no son complicadas.
Hay que decir que Diego Casares era un máquina, pero no es el talante de Manolo.
No.
No se te pone... Manolo es más ameno y menos serio. Un besito, bueno.
Bueno, depende a quién le pregunte. Mercedes tiene días, Manolo tiene días.
Sí, como todos, ¿no? Como todos. Sí. Bueno, no, le echamos sí. Papa, ¿no?
Sí, sí.
Bueno, además de todos estos conciertazos que estáis dando, estuvisteis en Got Talent, ¿no?
Bueno, eso fue otra experiencia importantísima. Al final, la coral nos está ayudando a todos, creo, en el fondo, a acumular experiencias y experiencias de cosas muy diversas y distintas que nos están aportando muchísimas cosas en lo profesional a nivel de coro y también a nivel personal, ¿no? Sí. Imagínate embarcarnos en 3 autobuses, los coristas desde los más pequeños a los más mayores, con familiares, con amigos y tal, encajarnos en la capital, en Madrid, y bueno, tener esa experiencia de grabación de las actuaciones con el jurado de la televisión en un teatro que estaba adaptado para el programa. Y bueno, fue una experiencia increíble, ¿no? Fue muy chulo. La verdad es que no íbamos con ninguna expectativa, porque bueno, estos concursos influyen muchos factores distintos, que no solamente tiene que ser que la actuación sea buena o que el grupo, en este caso, el coro cante bien. Hay otra serie de factores, que sea también algo televisivo y que sea algo llamativo y tal. Y nosotros íbamos un poco con la expectativa de pasarlo bien. y la verdad que en ese sentido fue una experiencia, ¿no? Es cierto que además lo grabamos en un momento que veníamos de haber terminado Cuéntame, que veníamos empezando a preparar otra serie de cosas, estábamos como muy venidos arriba, y luego esto lo pusieron en la tele pues meses más tarde, entonces nos cogió un poco así fuera de juego, cuando la gente realmente decía, oye, que os hemos visto en Hostales, enhorabuena, tal. Sí, sí, ha sido una experiencia, ¿no? Y la verdad que muy guay.
Bueno, el jurado disfrutó y vibró con vosotros, ¿eh? Las caras lo decían todo, era un poema, decían, guau, que he venido aquí, ¿no? Desde el Puerto Santa María, ¿no, Lucía?
Yo la verdad es que disfruté como una enana, me lo pasé súper bien, además que el coro es que es una familia, entonces yo disfruto con ellos, me río, y entonces esos nervios también hacen que con ese grupo de personas pues te ayude, ¿no?, a llevarlo un poquito más.
Bueno, además hubo un detalle precioso, ¿no? Esa rosa roja que se le entregó a nuestro querido Manol, que hemos hablado un montón de él. Ese era un día bueno. y se ganó una docena de rosas. Además de este concierto, ¿qué otras cositas tenemos por ahí preparadas? Seguro que estáis trabajando en cosas, ¿no?
Sí, siempre tenemos un trabajo continuo donde vamos preparando repertorio para crear distintas plataformas de conciertos y tal, porque la verdad que es que durante todo el año, todo el curso, se nos convocan muchísimas veces también a temas solidarios, Mercedes, donde echamos una mano, en este concierto, por ejemplo, que vamos a hacer en favor de Proide, y había otros momentos donde vamos haciendo conciertos y preparando audiciones para colaborar con entidades que nos piden esa colaboración, ¿no? Ahora mismo estamos muy centrados aquí, pero obviamente cuando ya estamos poniendo en marcha el proyecto, ya estamos pensando en lo siguiente.
¿No?
Y sí que hay ideas de hacer algo grande y de volver al teatro con un espectáculo completo, no solamente musical, sino también con actores, con bailarines, con algo bastante gordo, pero eso ya se irá cocinando poquito a poco y le estamos dedicando tiempo ahora mismo a pensar en las ideas y en los conceptos y tal, ¿no?
Manolo, a mí me encanta el circo.
Por si sirve de idea, ¿no? Para que apunte.
Bueno. Manolo, te lo digo por aquí. Chica, me encanta el circo. Además da mucho juego, ¿eh?
Sí, no, eso no. Es una temática fantástica, imagínate. Lo vamos a apuntar, Mercedes.
Ahí os lo dejo y podemos hacer algo.
Pero bueno, siempre estamos preparando cosas, no paramos.
Bueno, además hablábamos antes de la labor social, ¿no? Porque edades, no lo hemos preguntado antes, pero ¿a partir de qué edad se puede uno...?
Pues ahora, anteriormente hemos tenido en el coro pues como tres grandes grupos, ¿no? Que sería el kinder, la escolanía y el coro en sí. Actualmente solamente es el coro, pero hay un grupo de chupipandi que le llamamos, ¿no? Que es como los más jovenzuelos, ¿no? Que tendrán pues edad comprendida entre unos 8 años hasta unos 12, 13, y a partir de 14, 13 comienzan a participar como parte del coro, ¿no? Como escolanía, ¿no?
Claro, porque luego la convivencia, un niño ya de 14 ya es adolescente, pero ya los niños, él es un mayor, ¿no?
Pero lo de las edades es una fantasía, Mercedes, complicada, porque claro, ten en cuenta que vamos presentándonos y somos la coral juvenil La Salle Santa Natalia y yo tengo 43 años.
Me estaba riendo, claro, mientras la risa.
Claro, sí.
Yo, es como si me llevas a mí también,
yo
47.
También me río. Entonces, bueno, es verdad que hace poco me enteré que soy el quinto o el sexto más mayor. Ahí tengo 5 o 6 por arriba, bueno, que son más mayores que yo, entonces bueno, no hay problema con eso. La historia es que hay una franja de edad enorme, ¿no? Y para mí es una satisfacción brutal en esa cuerda de hombres donde estamos los tenores y los bajos, la convivencia desde chicos con 15, 16 años, a mi edad que acabo de decir, y se acaba creando grupos y se acaba aprendiendo mucho de las otras generaciones, de las otras edades. Entonces, somos un grupo muy diverso, donde hay absolutamente de gente de todo tipo, no solamente por las edades, sino por los gustos, las condiciones personales, familiares y sociales. Entonces, bueno, es una fantasía estar en un coro así, ¿no?
Bueno, pues sí, la verdad. Y yo he estado con vosotros en algún ensayo y la verdad es que lo pasáis bomba, ¿eh?
Nos lo pasamos bomba. Además, es que, bueno, al final disfrutamos muchísimo de la música. Es el vehículo, ¿no? Entonces, estamos deseando que llegue el viernes para nuestros ensayos. Cuando empezamos con esos ensayos en general, es que ya estamos en ello para esto de junio en acústico, pues nos lo pasamos bomba, vamos, genial.
Y nos lo hacéis pasar, porque cuanto mejor lo pasáis ahí arriba, mejor lo pasamos los que estamos en la futaca, ¿eh? Es decir,
sí, eso es fundamental para poder transmitir, ¿no? Que lo vivas tú con intensidad y que lo disfrutes tú para que puedan disfrutarte los que están viéndote y escuchándote, ¿no?
Bueno, ya tenemos bastante con el trabajo cuando estamos en el hobby. Sí. Es mejor hacer algo que te gusta que algo que te amarga un poco. 20 de junio, apuntaros la fecha, ya podéis comprar las entradas en ticketentradas.com, si no me equivoco.
Sí. Eso es.
Sí. Podéis seguir a este maravilloso grupo juvenil madurito, como es el coro Santa Natalia. Y ya sabéis, en septiembre se abren esas pruebas para que podáis participar. De momento vamos a apoyar los portuenses, que aquí tenemos un pedazo de equipo que lleva la bandera del puerto por todas partes. Muchísimas sí. gracias a los tres por el trabajo que hacéis, por llevar el puerto por bandera y por ser tan buenos y hacernos pasar una mañana, una tarde o el momento que sea tan divertido, y sobre todo esa parte solidaria y esa parte social que también hacéis.
Pues muchísimas gracias a vosotros por este espacio y por dejarnos invitar a que todo el mundo nos acompañe ese 20 de junio a las 8 de la tarde en el Palacio de Congresos en Cádiz. Muchas gracias, Mercedes.
A vosotros, venís de vuelta, un poquito antes del 20, sí. para recordar este concierto, que seguro que no habrá entradas, pero bueno, por lo menos lo recordamos y que la gente se anime. Gracias a los tres por estar aquí. Un beso, Manolo. Y continuamos con más. Nos vamos un momentito a publicidad y volvemos con más actualidad aquí, con Contigo y en el Puerto.
Contigo en el Puerto, con Mercedes Sánchez.
¿Muebles y enseres?
Al punto limpio.
¿Pequeños y grandes electrodomésticos?
Al punto limpio.
¿Latas de pintura y disolventes?
Al punto limpio.
¿Residuos peligrosos como pilas, fluorescentes, termómetros, medicamentos, aerosoles, cartuchos de tinta o aceite de motor?
Al punto limpio.
¿Escombros y restos de obra?
Al punto limpio.
¿Restos de poda doméstica?
Al punto limpio.
En las instalaciones del Punto Limpio del Puerto de Santa María nos encargamos de recoger, separar y gestionar de forma gratuita todos aquellos residuos domésticos que, por su gran volumen o peligrosidad, están totalmente prohibidos depositarlos en los contenedores convencionales de la ciudad. Nos encontramos en la calle Conde de Guevara sin número, en el polígono industrial El Palmar. Nuestro horario es de lunes a domingo de 8 de la mañana a 9 de la noche. Para más información, llámanos al 9 5 6 48 31 06. Mi ciudad sin mi suciedad. Tú marcas la diferencia. Campaña municipal de concienciación ciudadana sobre limpieza pública del Ayuntamiento del Puerto de Santa María.
No es broma, la situación de los recursos hídricos en nuestra zona es preocupante. Hay que tomar ya cartas en el asunto. El reto es conseguir un 20% de ahorro en el consumo urbano. Cerrar el grifo en la ducha cuando nos estamos enjabonando ahorra unos 75 litros de agua. Ante la sequía, no cierre los ojos. Es un consejo de Apensa.
Contigo en el Puerto, con Mercedes Sánchez.
Y la Concejalía de Formación ha lanzado dos cursos muy interesantes en la última semana, una oportunidad para el empleo para los portuenses. Los plazos siguen abiertos y nos acompaña Silvia Gómez, concejal de Formación. Buenos días, Silvia.
Buenos días, ¿qué tal?
Te dije que esta semana repetía porque tenemos que hablar de estos cursazos y aquí está, mi niña siempre
cumpliendo. Pues sí, tú sabes que si tú me dices ven, lo dejo todo.
Yo también.
Aunque sea lunes, pero bueno, para eso están las agendas.
Oye, qué bonita tus gafas, ¿no, Gómez?
¿Has visto? ¿Te gusta? ¿Qué fashion estoy? Mira, ajusta.
Son ideales. Allí, está aquí.
La mía, ¿cuál es mi cámara?
Bueno, vamos a hablar de este maravilloso curso. Voy a empezar por el gordo, lo vamos a dejar para detrás. Después, el curso de capacitación digital, qué sí. importante, ¿no? Es el quitar no solamente el analfabetismo digital, sino además el que ya sabe algo, ayudarlo a que pueda seguir avanzando, ¿no, Silvia?
Sí, bueno, no nos guste o no nos guste, nos importe más, nos importe menos, estamos en la era digital.
Y ha venido para quedarse.
Y ha venido para quedarse, incluso para ampliarse. Con lo cual, tenemos que adaptarnos todos y todas a esta nueva era digital. Era algo muy demandado y de hecho, bueno, hemos tenido la suerte, en este caso, que está financiado por la Unión Europea, por los fondos Next Generation, donde vamos a poder prácticamente durante todo el año, en distintos periodos, pues tener estos cursos de capacitación digital, que como tú bien has comentado, no solamente va dirigido al analfabeto digital, que somos muchos, sino aquellas personas que ya están iniciadas, pero bueno, que por su trabajo, porque sean emprendedores, porque son empresarios, porque su trabajo si lo requiere, o simplemente porque en sus momentos de ocio pues les apetece el tema digital, pues poder ampliar un poco los conocimientos. Con lo cual, bueno, yo creo que va a ser muy, muy interesante, y como bien has comentado, el plazo sigue abierto para este tipo de herramientas digitales.
¿Va a haber tres convocatorias, lo has dicho?
Sí, son tres convocatorias a lo largo de todo el año, vale. ¿Eh? Con diferentes fechas, porque bueno, sabemos que cuando vayan llegando las solicitudes iremos viendo un poco los niveles de capacitación de cada uno. Tengo que comentar que el instrumento en este caso, o tanto el móvil como la tablet, lo aportamos nosotros desde allí, desde el área. No tienes por qué tener en este caso ningún dispositivo, porque bueno, no todos a lo mejor tenemos el dispositivo más adaptado, ¿no? Con lo cual, en el programa el dispositivo va incluido, y bueno, esperemos que...
Va incluido para usarlo.
Para usarlo.
No para llevártelo.
No, no, para llevártelo.
Ten cuidado con
eso. No, eso queda como inventario dentro de lo que es la formación, se te facilita durante el curso, pero por supuesto no te lo puedo llevar. Ojalá, ¿eh?
Porque, ojalá, bueno,
si la Unión Europea dice, te damos el curso, te doy, pues venga,
allí estamos todos, ¿eh?
Allí estamos todos, ¿eh?
Eso seguro.
Porque lo que está claro es que estos dispositivos, no sé, cada 6 o 7 meses ya se te está quedando anticuado, ¿no? Y ya necesitas otro más para adaptarse. Y lo que sí es verdad es que, bueno, las herramientas, el propio ayuntamiento está avanzando en la era digital a palazo, a paso agigantado, ¿no? Yo todavía, que vengo de la era del papel y de las firmas en papel, pues ya firmo desde el móvil, ¿no? Me acaban de mandar un WhatsApp, ahora viniendo para acá, diciéndome, Silvia, tienes una firma, y Silvia se para, porque me tengo que parar, claro,
claro.
Me tengo que parar, me tengo que poner la gafa, me tengo que poner la gafa para poder ver todas esas cosas, ¿eh? Pero bueno, y también incluso a través de los teléfonos, ¿no? Ya con el teléfono, o sea, perdón, con el reloj tiene ya unos dispositivos que ya, bueno, podemos pagar, quien consiga activarlo, que todavía estoy en ello, podemos pagar incluso en cualquier establecimiento con el propio reloj, ¿no? Con el dispositivo de reloj. Esto era algo impensable hace algunos años, pero bueno, como tú bien has dicho, ha venido para quedarse, y en eso estamos, ¿no?
Bueno, es importante, hablabas del pago a través del reloj, las firmas a través del teléfono. Eso también ahora está creando una delincuencia nueva, que además este programa, este curso, nos ayuda a hacer
también
los pagos seguros, ¿no?
Sí.
A hacer unos pagos seguros.
Sí, también tenemos dentro de lo que es la materia, se van a dar una serie de claves para poder detectar estos fraudes, ¿no? Porque claro, avanza la informática y avanza también los fraudes, los piratas. Eso va con ellos, ¿no? Y también desde el área de relaciones con la ciudadanía, también estamos dando algunos cursos, sobre todo enfocados a las personas mayores, para el tema del fraude por teléfono, ¿eh? Porque, bueno, desgraciadamente ellos pues pasan mucho tiempo en casa, se aprovechan de que incluso muchos tienen todavía el teléfono fijo, cosa que ya prácticamente está desapareciendo, y bueno, hay también mucho fraude a través de las llamadas telefónicas, y también se les va a intentar, y eso ya lo estamos haciendo un poco en colaboración con peticiones que tenemos de las asociaciones de vecinos, uh-huh. para que estas personas mayores pues detecten este tipo de fraude y que bueno, que sean lo menos posible, ¿no? Los últimos, que por cierto a mí me llegó uno hará un par de semanas, el típico mensaje de WhatsApp de tu hijo o
sí, de supuesto
papá,
hijo,
de supuesto hijo, papá, he perdido el móvil, si puedes envíame dinero a este número tal y cual, y yo por supuesto lo bloqueé enseguida ese número de teléfono porque no le pensaba mandar a mi hijo ninguna cantidad de dinero por mucho que me lo suplicara.
Yo me pasó con mi madre y bueno, es verdad que nos pegamos un ratito riéndonos con
sí,
él,
claro.
Porque además yo le decía, hijo, ¿pero dónde está?
Perdón.
Digo, vete a la comisaría, que allí donde está el tío, y si no, vete a donde está el primo, calle más para atrás, claro, el hombre nos bloquea a nosotras, no nosotras a él. Yo creo que debería haber una campaña, fíjate, se me está ocurriendo ahora mismo estas locuras que me pasan por la cabeza, que debería ser bloquea y denuncia, ¿no? Porque cuantas más denuncias reciban, más fácil será localizar.
Claro, lo que pasa es que para nosotras todavía estamos en una generación que nos resulta muy fácil detectar este tipo de cuestiones y bloquear y poder bloquear enseguida, ¿no? Hay personas mayores que no saben ni siquiera cómo bloquear el número de teléfono, lo único que hacen es colgar. Y bueno, también el típico mensaje que tú misma el otro día cuando me llamaste, me lo advertiste. Tenemos por costumbre, tal como contestamos el teléfono, decimos sí, y ese sí se graba y después cuando quieren hacerte cualquier tipo de fraude, por ejemplo un fraude bancario, utilizan tu voz y tu sí para como que tú estás contestando sí a todo lo que te están preguntando.
Correcto.
¿No? Y es bueno, es una costumbre que tenemos de decir sí, porque ya el dígame lo hemos olvidado por completo, pero yo creo que debemos de volver
al dígame.
O quién es, pero ese sí se está utilizando mucho para estos tipos de fraude, pero claro, lo más rápido es
el sí, dígame. También existe una cosa buenísima que es el buenos días, buenas tardes, ¿no?
Sí.
Yo también lo utilizo de vez en cuando cuando me
llaman.
Buenos días. Y entonces ya.
Pues, bueno, sobre todo si no conoces el número, ¿no?
Claro, no.
Número desconocido. También tenemos ya por costumbre el no coger o no contestar esa llamada con ese número desconocido.
Exacto.
Porque ya todo el mundo tenemos una agenda lo suficientemente completa. ¿Quién nos ha encontrado con ese número? Es que era un número muy largo, sí. Y no lo he querido coger y ahora resulta pues que te estaban llamando del ayuntamiento
del
o del médico, ¿no? Principalmente del médico. Entonces ya también lo que es los centros sanitarios, tanto de Puerto Real como de Puerta del Mar y todo esto, está también advirtiendo de este tipo de cuestiones, porque es claro, están llamando desde números que no se conocen y a lo mejor es algo urgente, ¿no? Porque claro, te están llamando porque te van a cambiar una cita médica, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que pasa? Pues que a partir de ahí también surge el poder coger la cita a través de internet, ¿no? Pero claro, volvemos otra vez a lo mismo. Hay una franja de edad que es muy complicado el decirle a una persona, sobre todo mayor de 70 años, coger una cita médica a través de internet. Y todo esto es lo que estamos intentando con estos cursos, poderlo llevar a esta franja de edad, porque bueno, nosotras a lo mejor en 5 minutos pues más o menos podemos saber cómo hacerlo, ¿no? Pero bueno, hay otra
franja
que no.
Vamos, yo de hecho llevo entonces, el mío, mi padre y mi madre, lo llevo los tres en la aplicación del médico.
Sí,
y
claro,
es más fácil.
Claro, yo en este caso la cuidadora de mi madre o mi hermana, que es la que cuida un poco más, está más pendiente de este tema, es la que tiene aplicación de mi madre, ¿no? Y entonces ya tienes también su historial médico, las consultas, que si va a repetir la medicina, tú sabes, todas estas cuestiones que necesitan mucho las personas mayores, que se pueden hacer a través de la aplicación, pero que es imposible hacerla con cierta edad. Pero bueno, ya ahí viene ya la nueva generación. Mi nieta va a cumplir 5 años, yo creo que maneja el teléfono mejor que yo ya, porque...
Y que yo. Porque conociendo a tu nieta, mejor que la madre, vamos.
Es que es increíble, vamos. Claro, pero claro, es normal. Ella ha nacido con un móvil en la mano, ¿entiendes? Entonces, para ella no existe otra cosa que no sea la tablet o el móvil. Y entonces, pues claro, es que no es que sean ni más ni menos inteligentes que nosotros, que también. Lo único que pasa es que es una generación que ha nacido con el móvil en la mano y entonces, pues bueno, lo tiene mucho más fácil a la hora de poder llegar a relacionarse. Que tenemos que hablar un día, por cierto, otro día de estos de los que tú me llamas para venir a
cuando
la radio,
te quiera.
Con el tema de las redes sociales, porque se está trabajando mucho a nivel de igualdad.
De igualdad, qué importante.
Importante.
Temazo, ¿eh?
Lo hemos comentado nosotros en privado, pero hay muchos padres muy preocupados con el tema de las redes sociales y la pornografía que se está usando en niños, ya no menores, o sea, no menores de edad, sino menores de 8 y 9 y 10 años.
Sí, de, entonces, los que todavía debe estar viendo a Doraemon, vamos.
Exactamente, o Dora la Exploradora. Y entonces algo que está preocupando mucho a los padres...
¿Llegaste a ver el documental que te recomendé?
No.
Está en ello, pues antes
estoy
de
en
venir,
ello.
Te mando de tarea.
Por
a ver
eso,
el
la próxima vez que queramos hablar de este tema, que se lo podemos dedicarlo a eso, voy a ver el documental.
Bien.
También tengo otro documental que me han recomendado a raíz de una de las expertas que estuvo en el Punto Violeta este último fin de semana con motivo de la motorada. Y es algo muy, muy impactante, porque nos creemos que no, pero hay niños con 8, 9 y 10 años que están consumiendo un tipo de pornografía, que están asumiendo un tipo de relación que no tiene absolutamente nada que ver con la realidad.
Ni con el amor.
Ni con el amor, ni con los sentimientos. Y eso es algo que después lo van a transmitir a sus parejas. Y entonces sus parejas se supone que tienen que asumir ese rol
de sumisión.
De sumisión, etcétera, etcétera, etcétera.
Y cosas que hablaremos cuando vuelva.
Y hablaremos cuando vuelva, porque si no nos vamos a salir del tema.
No, vámonos, porque además yo quiero el curso este, que me parece brutal, el curso de montador de estructuras aeronáuticas, ¿no?
Sí.
Qué
sí.
Puntazo, Silvia.
Pues sí, la verdad es que sí. Ya lo hemos comentado en otras ocasiones, ¿no? Yo creo que el sector aeronáutico se está implantando para quedarse aquí en la bahía y nosotros nos vamos a convertir en el epicentro. Tenemos aquí, como sabes, el traslado de las naves de Airbus de Puerto Real aquí al puerto, a nuestro polígono, y están pendientes de ampliación. Eso quiere decir que hay mucho futuro. Tienen compromiso hasta prácticamente el año 30 y algo para ventas de aviones.
Wow.
Y eso significa que necesitan mucha mano de obra.
Mucha carga de trabajo, mucha mano de obra.
Mucha mano de obra, porque hay mucha carga de trabajo. Entonces nos tenemos que alegrar. ¿Esto qué ha significado? Pues bueno, porque estamos adaptando las naves nuestras del polígono para este tipo de formación. Ya se habían dado en algún que otra ocasión, pero ahora vamos avanzando más porque bueno, todo avanza y ya vamos al 4.0, ¿no? En aeronáutica. Y estos cursos eran muy esperados porque primero hemos entrado en contacto con las empresas especializadas del sector, principalmente con Airbus. Hemos tenido contacto con sus docentes y hemos preguntado qué es lo que realmente necesitan. Bien. Para no hacer los cursos con al de libre albedrío, sino hacer verdaderamente el curso pensando de que estos chicos o chicas, porque hay un 25% reservado para mujeres,
bien,
desde aquí lo digo, que se animen. Hombre, si no se cubrirán con hombres. No hay límite de edad, mayor de 18 años, por supuesto, porque me imagino que también habrá muchas personas que piensen en su reciclaje, en la formación, que quieran cambiar de profesión, porque yo ya he oído en varias ocasiones con profesionales que bueno, en nuestro siglo pasado, cualquier profesional que se preciara, pues empezaba a formarse con 18 años y se jubilaba en la misma profesión, ¿no? Ahora no. Ahora puedes cambiar varias veces de profesión a lo largo de tu vida, bien porque cambia el mercado laboral, bien porque te apetece cambiar y bueno, lo mismo que se cambian de pareja, pues se cambia de profesión.
Pues sí. Son 500 horas, ¿no?
500
duración,
horas.
2 meses de prácticas, además, en distintas empresas. Y lo que tú bien decías, si no hacen falta soldadores, pues vamos, lo que hacen falta son montadores de estructura, pues vamos a hacer montadores de estructura, porque vamos a hacer soldadores de momento, si no es lo que le están solicitando, ¿no?
Claro, ahí es donde te estaba comentando, ¿no? Que varios de los docentes pretendemos que sean profesionales que llevan ya muchos años de experiencia en el sector, porque lo que queremos es formar prácticas en las empresas del sector, tanto en Airbus como en auxiliares, y nuestro objetivo es que el 100% se quede trabajando.
Seguro que sí.
Yo espero que sí.
Bueno, porque las plazas son para portuenses, entiendo, ¿no, Silvia?
Sí, sí. En este caso son para portuenses, porque no nos olvidemos que el presupuesto es municipal.
Claro.
Hacemos un esfuerzo con el dinero de los portuenses y al no tener ningún tipo de ayuda ni de subvención de ninguna otra administración, entendemos que uno de los requisitos es ser portuense y por supuesto estar empadronado en el puerto de Santa María para poder acceder al curso.
Hay 24 plazas, tenéis hasta el 13 de mayo.
De
por
mayo.
Favor, que no se os pase si estáis interesados, apuntaros ya. Silvia, hemos hablado de formación. Ahora te voy a tocar otro ladito, que es el de la ciudadanía. Y porque este fin de semana ha sido un poquito frenético, ¿no? Doña Blanca, los frailes. Cuéntanos, sí, esa Cruz de Mayo en los frailes.
Ya, ¿no? empezamos con la
actividades socioeducativas.
Con las actividades socioeducativas y festivas, junto con el compañero Calleja, ¿no? Lo que pasa que, bueno, estamos muy, muy relacionados, ¿no? Porque yo, con relaciones con la ciudadanía, hago una ronda por las distintas asociaciones que tenemos en nuestra ciudad. Ellos tienen, pues, una serie de peticiones, y entre ellas, hace como un par de meses me reuní con la nueva junta directiva de la Asociación de Vecinos de los Frailes y me pidieron el poder recuperar la Cruz de Mayo, uh-huh, que era algo que ellos hacía años, que, vamos, yo lo recuerdo realmente en mi época de fiestas, que era, bueno, muy, muy conocida y muy, y era muy aceptado por los vecinos, la Cruz de Mayo de la barriada de los Frailes, y ellos quisieron, pues, recuperarla. Así que nada, yo nos pusimos manos a la obra, lo hablé con el compañero Calleja, responsable de fiestas, y junto con Relaciones con la Ciudadanía, pues iniciamos todo el proceso, y bueno, y lo han tenido este fin de semana. Y ha tenido bastante aceptación porque, bueno, el sábado fue un día espléndido y maravilloso, y yo me alegro de que hayan podido recuperar esa tradición de la Cruz de Mayo.
Bueno, de los frailes nos vamos a Doña Blanca.
A Doña Blanca.
Doña Blanca está últimamente muy, muy de moda, ¿no?
Sí, sí, bueno, Doña Blanca, lo que pasa es que, bueno, es el poblado Doña Blanca, pero, bueno, nosotros queremos considerarlo un barrio más, ¿no? Un barrio más de la ciudad, ¿no? Pasa como con Bar de la Grana, que parece que no pertenece al puerto, pero sí, sí, es un barrio más. Doña Blanca tiene una asociación de vecinos muy activa. Muy activa, muy proactiva, y que están todo el año haciendo mucho tipo de actividades. Tienen un local social allí magnífico, el antiguo cine que tenían allí en el poblado, que ellos lo han recuperado, ellos lo han adaptado, ellos lo han pintado, ellos lo mantienen.
Maravilla.
Ellos son los que se ocupan de todo. Y claro, tenían prevista ya, pues, su preferia. ¿Qué pasa? La preferia este año, pues, se nos va a alargar un poco, porque como se nos alarga la feria, como sabemos, la feria va a ser la primera semana de junio, pues vamos a tener varias preferias. Hemos tenido también este domingo la preferia de la humildad, ¿no?
Correcto.
En la asociación, perdón, en la
Casa Hermandad, ¿no?
En la Casa Hermandad del Rocío, que se lo cedió. El sábado que viene tenemos otra preferia de la Hermandad de la Soledad en el patio de San Agustín. También para, bueno, todo esto para recaudar fondos,
siempre
es para recaudar fondos, y por supuesto con la colaboración inestimable de todas las academias de baile del puerto, que están siempre queriendo colaborar, y los coros, que también tenemos distintos coros aquí en el puerto y que siempre están colaborando con todos los colectivos, todas las asociaciones, y la verdad es que, bueno, hemos tenido este fin de semana, pero, bueno, no nos podemos olvidar de la Jura de Bandera.
No, eso te iba a preguntar ahora. Hay que decir también que en todas estas fiestas, preferia, la Cruz de Mayo, los precios son populares.
Sí,
es una buena
excusa
también para que podamos salir.
Precios muy populares,
bolsillo.
Sino un fin de semana súper entretenido que podemos tener, tanto los sábados como los domingos, y como tú bien dices, precios populares, y como no, pues, bueno, colaborar con las distintas hermandades que, bueno, necesitan mucha ayuda económica para todas las actividades que tienen durante el año.
Bueno, ahora sí, nos toca hablar de la Jura de Bandera. ¿No sabes qué rabia me ha dado? Pues yo tenía una boda en Badajoz y no pude ir a la Jura de Bandera. Me da una rabia tremenda. Cuéntame.
Bueno, ha sido
un éxito, ¿no?
Sí. Yo ya juré bandera en el año 97, creo, recordar, en Janer, en el cuartel de San Fernando. Pero, bueno, había...
Hacerlo en el puerto, en tu plaza de toros.
Eso no tiene precio.
No tiene precio.
Dijo el almirante en su discurso, dijo una frase que, bueno, yo para la frase así no tengo muy buena memoria, pero es algo parecido a la frase que nosotros tenemos, que es quien no ha visto la frase de José Lillo el Gallo,
sí, quien no ha visto un día de toro en el puerto
no sabe lo que una tarde de toro. Pues él hizo una frase de que quien no ha jurado bandera en la plaza de toro del puerto no sabe lo que una jura de bandera.
Muy bonito,
que fue muy bonito, fue un buen guiño. La plaza de toro estaba preciosa, engalanada, muy, muy, muy bonita. Desde aquí felicito a mi compañero responsable de la Plaza de Toros.
Carmelo, un besito. A Carmelo.
A Carmelo Navarro, que por supuesto, bueno, con todo el personal que ha colaborado con él.
No nos olvidemos de Carambito, ¿eh?
Carambito. Carambito es parte de la Plaza de Toros, sí, o sea, sí, Carambito sí. Vive en la Plaza de Toros.
Había mandado yo uno especial a Poti, que me atendió el viernes, que fui yo allí a grabar para la tele. Y me atendió
estupendamente. Bueno, Poti es un todoterreno.
Y la verdad es que estaba la plaza preciosa.
La plaza estaba muy, muy, muy bonita. Mucho calor.
Mucho calor.
Porque además tuvimos que estar allí desde las 9:30 de la mañana, porque primero hicimos un pequeño ensayo, pues ten en cuenta que éramos casi 400 personas para la jura de bandera. Me resultó curioso porque dieron los datos, ¿no? Dieron los datos desde allí por la megafonía de la plaza y éramos más mujeres que hombres.
Anda.
En la jura. Claro, tiene su sentido, ¿no? Bueno, porque hay, la mayoría de los hombres también han jurado banderas cuando había el servicio militar y las mujeres pues no hemos tenido
además,
esa
es que,
oportunidad.
Que tiene que pasar 25 años entre una jura y otra.
Sí, sí. Puede haber excepciones. Puede haber excepciones. Yo tengo una excepción porque hace menos de 25 años que juré bandera.
Te descubrí.
Pero me descubrí. No, pero han sido más, ¿eh? No por mí ni porque yo sea concejal en nada de esto. Lo único es que, bueno, ellos entienden de que si hay ciudadanía en general, ¿no? Que tiene mucho interés en volver a jurar banderas, pues no tienen ningún inconveniente.
No se lo va a prohibir menos en esta época que estamos ahora mismo.
Me tiene que haber traído el certificado que nos dieron.
No lo has traído.
No lo he traído. No lo he traído porque lo tengo en casa, pero me lo puede haber traído.
A mis padres le falta enmarcarlo, ¿eh? Están los dos locos, encantados,
sí.
La verdad.
Yo los he dejado porque mi marido también juró bandera, aunque juró en su momento cuando la mili, por supuesto, porque él sí la hizo, pero lo hicimos los dos. Lo he dejado allí para enmarcarlo porque eso es algo para enmarcar, ¿eh? El acto estuvo muy, muy, muy bonito, muy emotivo.
Éxito total de público,
tanto los que juramos bandera como del público en general que se acercó allí para ver el acto y bueno, darle en este caso la enhorabuena también a la Armada porque se ha volcado con nuestra ciudad y yo la verdad que me siento muy muy orgullosa como portuense de
como
que
española.
Como española primero de que bueno de haber podido jurar bandera. Además, un dato muy curioso porque hemos jurado bandera el mismo día que ha vuelto a jurar el rey después de 40 años.
Anda, qué chulo, ¿no?
Sí, que lo hizo también el sábado, coincidiendo con sus 40 años de haber jurado bandera en presencia de su hija, ¿eh? la futura reina, nuestra princesa, y no sé, me ha resultado bonito eso de coincidir con el rey. Pues no sí. Estábamos en el mismo espacio, bueno, pero sí en el tiempo.
Bueno, el espacio nuestro tampoco.
Oye, escúchame, el tiempo.
Que al príncipe le gusta mucho, bueno, al rey, que venía cuando era príncipe.
Le gusta mucho el puerto.
Le gusta mucho el puerto y, sí. Y le gusta mucho la Plaza de Toros de aquí, ¿eh?
Sí, además, bueno, como iniciativa de nuestro alcalde Germán, yo creo que fue una iniciativa preciosa y bueno, yo también lo felicité a él por esta iniciativa.
Nos queda un minutito, un cotilleo. Había una manifestación, que estaba convocada en la puerta.
No
hubo nadie, ¿no?
No hubo nadie.
Eso es lo que quería saber.
No, nadie se atrevió a acercarse. Bueno, el ambiente es súper festivo en la puerta, como cualquier día de toros. Hombre, había policía militar, pero por la presencia del almirante y de los militares que venían, pero para nada hubo ningún tipo de manifestación
ni problema, nada,
muy bien. Oye, ambiente taurino, pero en este caso festivo de jura de bandera.
Y patriota. Me encanta, la verdad es que es un orgullo tener esa plaza que tenemos, como la pusieron de bonita, y bueno, que más de 400 portuenses o bueno, también vienen algunas localidades cercanas, se hayan acercado para jurar bandera por su país, por su patria y por
pues
España,
sí, la verdad,
¿no?
Es que sí, muy bonito.
Bueno, me falta, iba a poner el himno de España, pero no me da tiempo, ¿eh?
¿No te da tiempo?
No me da tiempo.
Bueno, pero ya hemos consumido a la media hora.
Sí, parece mentira.
Bueno, nosotros ponemos a charla y ¿para qué te cuento?
Pues Silvia, queda pendiente la visita para hablar de cuando te veas el documental, me pases el otro y yo también lo vea. Vamos a venir las
dos. Además, voy a venir con datos, ¿vale? que es muy importante y sobre todo vamos a hacer cursos relacionados y coloquios relacionados con este tema porque creo que hay muchos padres que le preocupan este tema.
Muchísimo. Y además te voy a pedir que también entre esta persona que te recomendó el otro documental, que la que participó en la carpa.
Pues sí, porque es una especialista
en el tema. Aunque sea por teléfono y la charlamos. Muchas gracias, Silvia, como siempre, y enhorabuena por tu trabajo. Nos quedamos sin tiempo al control técnico, nuestro querido Daniel Borne. Muchísimas gracias, Dani. Mañana, más actualidad contigo en el puerto a las 11 en Radio Puerto.